Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos hoy de asuntos políticos aquí en Salobreña, en este caso con Vox, que reconsidera una decisión que había apoyado en este caso en un pleno municipal. Ahora tiene que ver con las VPO. En este sentido, pues afirma que no apoya ahora esa iniciativa. También vamos a contarles sobre una nueva convocatoria en defensa de la sanidad pública en la costa tropical que tendrá lugar este próximo domingo. Les contaremos los datos de la operación de Semana Santa. Afortunadamente no ha habido víctimas mortales, a pesar de que hubo algunos accidentes. También temas vinculados a las jornadas de memoria democrática que se vienen desarrollando estos días en la villa. También hablaremos de una concentración de vespas que va a tener lugar próximamente en la villa. Otros asuntos pasan por el ámbito cultural o social. Lo estaremos contando en este informativo. Antes lo resumimos en estos titulares. Vox reconsidera su postura sobre proyectos de VPO en la zona de Playa de Salobreña que había apoyado inicialmente. Una nueva manifestación convocada por Motril Espacio Abierto Somos Comarca reivindicará este domingo la mejora de la sanidad pública en la costa. Se reducen más de un 50% los accidentes en las carreteras de la provincia durante la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se ha cerrado con más de 400.000 desplazamientos y sin víctimas mortales. Las jornadas de memoria democrática abordan las fosas pendientes de Salobreña y la recuperación de víctimas. Unas 130 motos participarán el 26 de abril en la primera concentración de vespas de Salobreña. Motril conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano reconociendo a los vendedores ambulantes de la ciudad. El puerto consolida su apuesta por la cultura con la presentación de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Puerto de la Alhambra. Y Almuñécar prepara el encuentro de asociaciones 2026 con una reunión el próximo 14 de abril.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Vox Salobreña ha anunciado su reconsideración respecto a un proyecto de viviendas de protección oficial previsto en la zona de playa del municipio tras analizar con mayor profundidad el uso que finalmente se pretende dar a estos terrenos. La formación hace referencia a la adhesión del ayuntamiento aprobada en el pleno del 4 de marzo de este año al decreto ley 1 de 2025 de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. En la propuesta se incluye la conversión para construir VPO de solares de La Caleta, Lobres y también del turístico especial, con la aprobación previa del ayuntamiento. Vox votó inicialmente a favor en el pleno al entender que la iniciativa respondía a una necesidad real de vivienda. Sin embargo, una vez conocido el planteamiento en detalle y tras escuchar a los vecinos del municipio a través de debates abiertos en redes sociales y de comunicaciones directas recibidas por el partido, ha rectificado su opinión sobre estos desarrollos y anuncia que no los respaldará. Vox Salobreña quiere dejar claro que no se opone a la construcción de viviendas de protección oficial. Muy al contrario, dicen, defienden que deben impulsarse para garantizar el acceso real a una vivienda digna a quienes lo necesitan. No obstante, considera que ni la ubicación ni el uso previsto en este caso son adecuados, señalando que el problema no es la vivienda protegida, sino el lugar elegido y el uso que finalmente se le puede dar. La formación se refiere concretamente a una parcela de más de 5.000 metros cuadrados situada al final de la avenida de Andalucía y advierte de que existe un riesgo evidente de que las viviendas no se destinen a residencia habitual, desvirtuando así su finalidad social. Señalan la posibilidad de encontrarnos con viviendas que en la práctica no cumplan su función y contribuían a generar zonas sin vida durante gran parte del año, y recuerda que estos terrenos estaban destinados inicialmente a una residencia de mayores con todos los recursos asociados, como cafetería, servicios de atención de enfermería, acompañamiento y otros servicios asistenciales, lo que habría supuesto una instalación completa generadora de empleo y actividad económica constante para el municipio. Dice Vox, que afirma que Salobreña necesita proyectos que generen vida, empleo y movimiento durante todo el año, no iniciativas que puedan acabar en espacios infrautilizados. También subraya el rechazo detectado entre vecinos ante este proyecto en su ubicación actual y concluye que escuchar a los vecinos y actuar en consecuencia es nuestra responsabilidad. Nuestro compromiso es con el desarrollo equilibrado del municipio y con el uso adecuado de los recursos públicos, concluye Vox en estas afirmaciones realizadas a través de una nota de prensa. El colectivo Motril Espacio Abierto Somos Comarca vuelve a convocar una manifestación en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 12 horas en la Plaza de las Mercedarias de la localidad motrileña. Una vez más, vuelve a convocar a la sociedad para manifestar su desacuerdo con la privatización de servicios sanitarios o las listas de espera, entre otros asuntos. Bajo el lema Negocio en Sanidad más Mortalidad, la asociación, que cada lunes entre las 10 y las 11 de la mañana rodea de forma simbólica el Hospital de Santa Ana, hace un llamamiento en este caso a impedir las privatizaciones y derogar la Ley 15/97. Esta normativa, según ha indicado a Radio Salobreña el presidente de la asociación Motril Espacio Abierto Somos Comarca, es la que abrió la puerta a que la sanidad pueda ser público o privada, es José Luis Estevez.
La Ley 15/97 es la que dejó abierto el espacio para que fuera pública-privada. Pública las inversiones y privada la gestión. Esto es estupendo, ¿no? Esto es estupendo. Es decir, te doy los medios, tú los explotas y ganas dinero. Es decir, que ya está bien. Es decir, y cuando realmente estamos viendo que aunque haya más presupuesto, hay más problemas en la sanidad. Es decir, nos damos cuenta que aunque el presidente de la Junta aumente los presupuestos, resulta que tenemos más problemas. También es verdad que se da cuenta que los gastos van a desviaciones con respecto a lo privado. Entonces, claro, aquí falla algo, ¿no? Cuando hemos tenido la mejor sanidad del mundo, como se ha reconocido la sanidad andaluza, hoy somos los últimos en los parámetros que miden la calidad de la sanidad pública.
Otra de las reivindicaciones que se plantean en esta convocatoria son acabar con las listas de espera, mejorar la atención a la salud mental, facilitar el acceso a la sanidad a toda la ciudadanía y eliminar la precariedad del personal sanitario. El colectivo muestra su beneplácito con la ampliación de infraestructuras sanitarias en la costa, como el nuevo Centro de Salud de Salobreña o el edificio norte del Hospital de Motril, que está en construcción, que según matiza, se financian con fondos europeos, pero señala que ahora se requieren fondos anuales en los presupuestos de la Junta para el mantenimiento de sus servicios. Motril Espacio Abierto Somos Comarca lleva 3 años funcionando. Nacida en Motril, mantiene relación estrecha con otras entidades de la comarca que quieran participar en una política activa, como es el caso de Calicaña en Salobreña, concluye José Luis Estevez.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La operación especial de tráfico de Semana Santa se ha saldado en la provincia de Granada con un balance de 12 accidentes con víctimas, en los que no se ha registrado ningún fallecido, mientras que 3 personas han resultado heridas de carácter grave con hospitalización y 17 han sufrido heridas leves. Este número de accidentes supone una reducción del 53,8% con respecto a la campaña del año anterior, cuando se registraron 26 con víctimas, en los que tampoco hubo que lamentar fallecidos, pero sí 4 heridos hospitalizados y 34 heridos leves. Estos datos se producen en un contexto de elevada movilidad, en un periodo corto de tiempo en el que el número de desplazamientos ha superado los 400.000 en las carreteras de la provincia, tal y como estaba previsto en el dispositivo especial activado por la Dirección General de Tráfico. El dispositivo estuvo operativo desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado positivamente la ausencia de víctimas mortales, destacando que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de los conductores y de los servicios implicados en el dispositivo, si bien ha insistido en que cualquier accidente es evitable y debe seguir reduciéndose. A nivel nacional, el balance provisional de la DGT contabiliza 30 personas fallecidas en 28 siniestros mortales durante la operación especial, en un periodo en el que se han registrado más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que pone de relieve la importancia de mantener la prudencia al volante. Durante toda la operación, la DGT ha desplegado un amplio dispositivo de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con presencia de agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y el apoyo de medios técnicos y aéreos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Vox ha anunciado hoy su lista electoral por la provincia de Granada para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que encabezará la actual portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, y que tendrá como número 2 al portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox Andalucía, Ricardo López Olea. En las últimas elecciones autonómicas de 2022, la lista estuvo encabezada por Macarena Olona. Recordemos que renunció al acta unos meses después, tras anunciar que abandonaba la carrera política por motivos de salud. Pues un nuevo nombre entonces que se suma al que ya conocíamos ayer a última hora de la noche. Hablamos del de Rocío Díaz como candidata número 1 por Granada por parte del Partido Popular. Y seguimos a la espera entonces de conocer otros nombres, como por ejemplo el del PSOE. Esta misma noche podría ya saberse, teniendo en cuenta que hay ejecutiva provincial de esta formación. Las jornadas de memoria democrática abordan la fosa pendiente de Salobreña y la recuperación de víctimas, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Las terceras jornadas de memoria democrática continúan celebrándose en la villa. Mañana estará protagonizada por el historiador e investigador salobreñero José Pérez Martín, quien centrará su intervención en las fosas comunes del municipio. En una entrevista esta mañana en la radio, Pérez Martín ha detallado la complejidad de este enclave, donde se localizan al menos 3 fosas en el interior del cementerio. 2 de ellas, correspondientes a víctimas de la represión republicana, están ya identificadas, exhumadas y sus restos ya fueron entregados a las familias. Sin embargo, existe una tercera fosa, aún sin resolver, que contiene a víctimas de la represión ejercida por el bando sublevado tras el golpe militar de 1936. Para Pérez Martín es un asunto pendiente desde hace casi 90 años y ha señalado que en esta fosa podrían encontrarse entre 15 y 30 personas, aunque el número total de víctimas vinculadas a Salobreña podría alcanzar el centenar en una población que entonces rondaba los 6.500 habitantes. La localización exacta de esta fosa resulta compleja. Según la investigación, se situaría en el propio cementerio, posiblemente bajo nichos ya construidos de forma posterior, lo que dificulta su exhumación. Habrá restos que no se puedan recuperar, pero la esperanza es que al menos algunas familias puedan recuperar a sus seres queridos, ha apuntado el historiador esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña. Lo escuchamos.
En este caso, en el caso de Salobreña, hay una fosa que como mínimo, garantizados tienen al menos 15, pero teniendo en cuenta que la represión en Salobreña produjo en el total, porque no se produce solamente en Salobreña, sino en más sitios, la represión republicana en el total produce entre 24 y 26 víctimas, seguramente ese número puede llegar hasta las 25, 30 víctimas. Y los nombres y apellidos están. Sí, en el cementerio, y además está bastante difuminada porque estaría entrando al cementerio en el pasillo de entrada. Una de las teorías que está, aparte de ella, está en el mismo pasillo de entrada y hacia la izquierda, hacia los nichos de la izquierda, antes de llegar a la cruz, hacia los nichos de la izquierda.
José Pérez también ha destacado que la documentación existente ha sido fundamental para reconstruir los hechos, registros municipales, consejos de guerra y expedientes de responsabilidades políticas han permitido identificar a muchas de las víctimas, tanto dentro como fuera de la localidad. De hecho, numerosos salobreñeros fueron ejecutados en otros puntos del país y una de las mayores fosas con víctimas del municipio se encuentra precisamente en el cementerio de Granada, donde podrían yacer al menos 40 personas. Durante las jornadas también se abordarán las fosas de municipios cercanos como Nigüelas y Molvízar, en las que se ha investigado la posible presencia de víctimas de Salobreña, aunque hasta el momento los análisis de ADN no han confirmado coincidencia. Pérez Martín ha subrayado la importancia de continuar estos trabajos para cerrar heridas históricas, ya que, según ha dicho, la historia no puede prescindir de una parte de sí misma, tiene que contarse completa. En este sentido, ha lamentado que la recuperación de las víctimas del franquismo haya quedado relegada durante décadas, a diferencia de otros procesos de reconocimiento realizados tras la guerra. El encuentro de este jueves comenzará a las 6 de la tarde y tendrá lugar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal, situada en la calle Ángel Ganivet. También participará el equipo interdisciplinar de Arqueoantro, que dará detalles de otros puntos similares en la comarca y la provincia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña recibirá el sonido de los motores clásicos el próximo domingo 26 de abril, con la celebración de su primera concentración de motos Vespa y Lambretta. El evento organizado por el Club Vespa Salobreña reunirá alrededor de 130 motocicletas y cerca de 150 participantes. La jornada arrancará a las 8:30 de la mañana con la recepción de participantes en la Plaza Juan Carlos I. A las 10:30 dará comienzo una ruta que partirá desde el Ayuntamiento y recorrerá algunos de los enclaves de interés turístico del municipio y de la costa tropical. El itinerario, de unos 65 kilómetros, combinará mar y montaña, incluyendo paradas en puntos como La Garnatilla o Gualchos, antes de regresar a Salobreña alrededor del mediodía. Ya en el municipio, los participantes se dirigirán al casco antiguo, donde visitarán el castillo de Salobreña mediante una ruta guiada. Posteriormente, las motocicletas quedarán expuestas en el paseo marítimo para que vecinos y visitantes puedan contemplar estos vehículos clásicos, algunos de ellos con más de medio siglo de historia. La jornada culminará con una comida de convivencia en un chiringuito de la playa. El presidente del club organizador, Fran García, ha destacado la gran acogida del evento, que comenzó a gestarse hace 5 meses, y ha destacado la ilusión que tienen todos sus componentes, que en esta primera edición ya tiene casi completo el cupo de participantes. Según ha detallado, acudirán aficionados de distintos puntos de Andalucía y otras regiones como Murcia. Es Fran García.
Muy bien, la gente se ha volcado con nosotros y por eso tenemos mucha ilusión. Una rutilla de mar y montaña. Vamos a llegar a Guarcho por la montaña para arriba con unas maravillosas vistas, donde vamos a tener aquí un aperitivo. Sí, damos una vueltecilla por la playa y ya vamos camino de Punta Lola, La Garnatilla, y llegamos a Guarcho, luego bajamos por Castel, entraremos por Playa Granada y volvemos a Salobreña, donde queremos dejar las motos en el Paseo de las Flores, para que vean las vistas de allí y una visita guiada que tenemos al castillo. O sea, es completa para la gente que sepa de la historia de nuestro pueblo.
García también ha subrayado que será una oportunidad de ver modelos históricos muy interesantes, ya que participarán Vespas de los años 50 y 60, como las de Faro Bajo o Manillar de Tubo, junto a modelos más actuales. Son motos muy cuidadas, auténticas reliquias que siguen funcionando perfectamente, ha explicado el presidente, quien ha señalado que el encuentro será una ocasión interesante para que los participantes conozcan todos los rincones de Salobreña. Algunos seguro que volverán, ha dicho. El evento también incluye actividades paralelas, como el sorteo de una Vespa clásica restaurada y diversos regalos para los asistentes durante la jornada. Por su parte, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha destacado el impacto positivo de iniciativas como esta. El edil del área, Antonio Rodríguez Molina, ha dicho que este tipo de eventos dinamizan la vida social del municipio y también contribuyen a proyectar una imagen atractiva y segura de Salobreña como destino turístico. En la misma línea, el concejal de Movilidad, Nelson Ligero, ha puesto en valor el componente cultural del encuentro, resaltando que el motor clásico forma parte de nuestro patrimonio, una afición cargada de historia y personalidad que encuentra en Salobreña el escenario perfecto. Más allá del propio evento, el Club Vespa Salobreña continúa creciendo y proyectando el nombre del municipio fuera de la localidad. Recientemente participaron sus integrantes en un encuentro nacional y ya prepara su asistencia al 80 aniversario de Vespa en Roma, donde representarán a la villa. Motril conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, reconociendo a los vendedores ambulantes de la ciudad.
El Ayuntamiento de Motril ha celebrado este 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto institucional en el que se ha leído un manifiesto y se han entregado diplomas de reconocimiento a vendedores ambulantes de la ciudad. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, junto a la teniente de alcalde de Acción Social, Inmaculada Torres, han participado en esta conmemoración que recuerda la fecha instaurada fundada en 1971 durante el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en la ciudad de Londres. El acto ha incluido, en primer lugar, la lectura de un manifiesto por parte de representantes institucionales y miembros del pueblo gitano, seguida de la entrega de reconocimientos a vendedores ambulantes en homenaje a su trayectoria y contribución social. García Chamorro ha destacado que la comunidad gitana ha contribuido a configurar un tejido social único, subrayando su papel activo en la vida económica y social de la ciudad. La venta ambulante, especialmente en mercadillos, ha sido uno de los aspectos destacados durante el acto, al considerarse una actividad tradicional que ha permitido la subsistencia de numerosas familias a lo largo de generaciones y un pilar fundamental en la estructura socioeconómica de este colectivo. Por su parte, Inmaculada Torres ha señalado que desde los servicios sociales se continúa trabajando junto a entidades como la Fundación Secretariado Gitano para avanzar en la inclusión plena del colectivo, al tiempo que ha insistido en la necesidad de combatir prejuicios y visibilizar la riqueza cultural del pueblo gitano. La jornada ha concluido con un llamamiento a reforzar valores como la diversidad, la tolerancia y la convivencia, pilares que, según el consistorio, definen la identidad de la ciudad.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha convocado al tejido asociativo del municipio a una reunión informativa el próximo 14 de abril a las 7 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales, con el objetivo de coordinar la organización del Encuentro de Asociaciones 2026. El evento se celebrará el 30 de mayo de 11 a 18 horas en el Parque El Majuelo. La iniciativa está organizada por las Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad y de Participación Ciudadana, dirigidas respectivamente por María del Carmen Reynoso y María del Carmen Martín Orce, quienes han llamado a participar a las entidades sociales y culturales del municipio. Martín Orce ha señalado que esta cita permite mostrar la riqueza del tejido asociativo local desde una perspectiva coordinada, fomentando la participación y poniendo en valor el papel del voluntariado. El Encuentro de Asociaciones, con más de 2 décadas de trayectoria, es una de las actividades participativas de la localidad. Desde el consistorio se ha invitado a todas las entidades interesadas a asistir a la reunión o a contactar con la organización, al tiempo que se ha anunciado que durante el mes de abril continuarán celebrándose nuevos encuentros de trabajo para ultimar los preparativos. El puerto de Motril consolida su apuesta por la cultura con la presentación de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Puerto de la Alhambra.
El Palacio de Carlos V de la Alhambra ha sido el escenario elegido esta mañana para la presentación de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Motril Puerto de la Alhambra. El acto ha contado con una importante representación institucional en la que ha estado presente el presidente de la Autoridad Portuaria Motrileña, José García Fuentes, quien ha indicado que la proyección del puerto como espacio dinámico y abierto reafirma así la inversión en la cultura, es fortalecer el compromiso con el futuro y la ciudadanía. Gerardo Martín, de la editorial Puerta de Granada, ha celebrado que la poesía siga siendo un territorio de revelación y búsqueda a través de obras como Fulgor, la ganadora de la primera edición. Precisamente esa primera edición tuvo más de un centenar de poemarios participantes de diversos países, con una notable participación también de autores hispanoamericanos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Biblioteca Municipal de Almuñécar acoge mañana a las 7 de la tarde una nueva edición de su tertulia literaria mensual, que en esta ocasión estará centrada en la figura del dramaturgo del siglo de oro Lope de Vega. El encuentro estará dirigido por el divulgador cultural Miguel Ángel Santamarina, quien abordará tanto la prolífica obra del autor, con cerca de 1.500 comedias publicadas, como los aspectos más llamativos de su vida personal. Santamarina ha destacado el carácter excepcional del escritor, al que ha definido como un personaje tremendo, cuya vida daría para una serie de muchas temporadas, marcada por sus múltiples relaciones, su paso por el ámbito militar y su intensa producción literaria. Además, ha subrayado que fue el primer escritor profesional capaz de vivir de su obra y de revolucionar el teatro de su época. Es Miguel Ángel Santamarina.
Salvando las distancias de los que eran nobles, que empezaron a escribir, él es el primer escritor profesional, porque es el primero que vive de ello. Y entonces lo que hacía él, sobre todo muchas veces, vendía ideas. pero la obra no estaba escrita. Entonces él necesitaba escribir mucho para poder, sobre todo, perder ese nivel de vida que él quería llevar, que era su obsesión de poder formar parte de la corte, que solo iba a ser pues secretario de personajes tan siniestros como el duque de Sesa, algo que le perjudicó bastante, y él escribió muchísimo, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es cómo consiguió pasar de 5 a 3 actos, cómo consiguió empezar a incorporar los personajes populares de esa forma, cómo consiguió incorporar el humor de esa forma, y cómo también era tan inteligente López, que enseguida controlaba y entendía al público.
La actividad de acceso libre forma parte de un ciclo consolidado en la localidad y continuará en mayo con una sesión dedicada a Emilia Pardo Bazán.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El certamen literario escolar de Almuñécar alcanza casi 300 obras en su 42ª edición.
Así es, el Ayuntamiento Sexitano ya ha cerrado el plazo de participación en el 42º certamen literario escolar con cerca de 300 trabajos presentados. Los premios se van a entregar el día 18 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza Marruecos, en el marco de la Feria del Libro. El concurso ha incluido las modalidades de prosa, poesía y cómic dirigidas a alumnado desde educación primaria hasta bachillerato, además de educación permanente y estudiantes con diversidad funcional que optan al Premio Sol. El jurado, integrado por docentes y técnicos municipales, ya ha comenzado la evaluación de los trabajos en la biblioteca pública. Los galardones consistirán en vales de 40, 35 y 30 euros para material escolar y libros, además de un lote valorado en 120 euros para cada centro participante. El concejal de Educación y Cultura, Alberto García Gilaber, ha destacado la alta participación y ha agradecido la implicación de los centros educativos y el esfuerzo del alumnado, subrayando la importancia de fomentar la creatividad literaria desde edades tempranas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Plaza del Ayuntamiento de Albuñol acogerá el próximo 12 de abril, desde las 11, la segunda Feria de Artesanía al Sur de la Alpujarra, que reunirá a más de una treintena de artesanos en una jornada dedicada a la tradición, la gastronomía y el folclore. El evento, que busca consolidarse tras el éxito de su primera edición, ofrecerá una amplia muestra de productos típicos de la comarca, convirtiendo el municipio en un escaparate del patrimonio cultural alpujarreño. La alcaldesa María José Sánchez ha destacado que la feria es mucho más que un mercado, ya que pretende acercar al visitante la esencia de la Alpujarra a través de sus manos, sabores y sonidos, al tiempo que refuerza el apoyo institucional a los oficios tradicionales. Por su parte, la concejal de Comercio, Eva Moreno, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para impulsar el consumo de proximidad y dar visibilidad al trabajo artesanal, mientras que las coordinadoras del colectivo, Leticia y Davinia, han valorado el respaldo del ayuntamiento y han puesto de relieve el buen momento que vive la artesanía en la zona. La feria no solo será un espacio comercial, sino una jornada festiva para toda la familia, con un programa de actividades que incluye desde las 12 del mediodía una actuación de la Escuela de Baile y Música Alpujarreña, además de la puesta en valor de la tradición oral con el trobo del panadero y el morón. Habrá comida popular por 5 euros, la actuación del grupo Almez de la Alpujarra y una merienda solidaria compuesta por buñuelos con chocolate a beneficio de la Asociación Mujeres Un Paso Adelante. Durante todo el día habrá música en directo a cargo de Rafa y Francisco el Hierbabuena, cantando temas de coplas y rumba. Pues esta es la actividad que tenemos en Albuñol. Ya nos metemos en la agenda de la costa granadina para estos próximos días. Recordemos un encuentro que tiene lugar mañana en el edificio azul de la Autoridad Portuaria de Motril. Hablamos de la agricultura en la costa tropical, claves para el cultivo, control de plagas, gestión digital del agua y Mercosur. Una jornada dedicada a la agricultura. A las 10:30 de la mañana está prevista la apertura institucional. En lo que respecta a Salobreña, tenemos esta semana actividad vinculada a las Jornadas de Memoria Democrática, la tercera edición. Les hemos contado ya sobre la conferencia que va a tener lugar a cargo de José Pérez Martín, mientras que continúan las actividades hasta el próximo sábado con la obra teatral El Enterrador, que va a tener lugar en el Auditorio de la Villa. Y más asuntos, trasladándonos ahora hasta otros municipios de la costa, como es el caso de Motril, que nos trae cine esta semana de la mano del Cine Club Mediterráneo, tanto hoy miércoles como el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. tiene lugar la proyección de la película italiana Tres Adioses, dirigida por la española Isabel Coixet. Además, tenemos Seis Estilos, Un Objetivo, la tercera edición de este festival que nos trae este sábado al Dúo Iris, que estará actuando en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde. Y actividad también, en este caso, con la semifinal de una novillada con picadores prevista para el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Motril, y el tercer encuentro de aficionados a los cactus y suculentas, que tendrá lugar también en Motril, en este caso en el Parque de los Pueblos de América, dentro del Jardín de Cactus Teresa, que se sitúa dentro de este recinto, tanto el sábado como el domingo, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tiene lugar esta actividad. Nos vamos ahora hasta Almuñécar, que también nos trae bastante actividad por estos días. Por ejemplo, tenemos una exposición que hoy se inaugura, exposición de pintura de primavera 2026 con José Benítez, Ricardo Maldonado, Antonio Medina y Miguel Robles, que estarán exponiendo sus obras en horario de mañana de 11 a 13:30 y por las tardes de 18:30 a 21 horas. Todo esto hasta el 20 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Almuñécar, organizada por la Asociación Arte Sur. En cuanto a otras actividades, también en Almuñécar tenemos este próximo jueves la presentación del Dúo de Salzburgo, que se presenta en el auditorio a las 8 de la tarde, de la mano de Juventudes Musicales. También el día jueves tenemos lo que les acabamos de contar en cuanto a las tertulias literarias, en este caso en torno al personaje de Lope de Vega, a las 7 en la Biblioteca Sexitana. Se presentan además dos poemarios este próximo viernes en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, será a las 8 de la tarde. Y el sábado tenemos el tributo a Elvis, que tendrá lugar en el auditorio a las 7 de la tarde. También el domingo, un espectáculo humorístico de la mano de José Luis Calero, humorista de guardia, a las 7 de la tarde en el auditorio Sexitano. Y también tenemos teatro, en este caso, en el Centro Cívico de la Herradura, este próximo sábado a las 21 horas con Juana la Loca, obra interpretada por Ana Arroyo Liñán. La entrada es un donativo de 8 euros, 5 euros para los socios. Todo esto a beneficio de una obra humanitaria en Angola. Es la agenda cultural que tenemos en la Costa Granadina por estos días. Ya es momento de hablar del tiempo. En cuanto al tiempo para mañana, se esperan cielos poco nubosos en la provincia, salvo intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en notable a extraordinario ascenso. Vientos del este aumentando a moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas. Pues aquí en la costa justamente vamos a tener mañana aviso amarillo durante la tarde por fenómenos costeros. Será desde las 3 hasta las 22 horas aproximadamente. Pues en ese incremento extraordinario de las máximas tenemos la que se va a producir en la costa granadina, que se elevará hasta los 29 grados. La mínima será de 12. Ponemos aquí el punto final a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con el programa de Carolina Lanzor, Un Día en Mil Canciones.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.